En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. La ofrenda para los santos, ¿qué fue esto? Leímos en otras partes que la iglesia en Jerusalén estaba muy pobre. Estaban los hermanos bajo persecución. Los judíos que no creyeron en Cristo Jesús estaban en su contra. Les hicieron difícil prosperar económicamente. Y la economía estaba muy mal en muchas partes en aquel entonces. Estudiamos en Hechos 11 que iba a venir un gran hambre. En Hechos 11, 28, leímos hace algunos meses, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, habían problemas con los hermanos. Estaban pobres, estaban necesitados allá en Jerusalén. Y en muchas cartas del Nuevo Testamento pueden ver cómo las otras iglesias que tenían un poco de prosperidad estaban mandando dinero a los demás de Jerusalén. Dice nuestro texto, de la manera que ordené. Pablo tenía autoridad para mandar estas cosas en la iglesia. Y vamos a aprender más de su autoridad apostólica en la segunda carta de Corintios que viene. Versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Un ministro con experiencia y con capacidad siempre está anticipando lo que va a pasar, no esperando hasta el último momento para llevar a cabo una idea. Tienen planes, anticipa problemas y toma medidas de antemano para evitar inconveniencias. Está diciendo que hay que preparar esa ofrenda, pero de antemano, no al último momento. ¿Cuándo? Cada primer día de la semana. Hermanos, hay muchas evidencias en la Biblia que las iglesias primitivas estaban reuniéndose en domingo. En el primer día de la semana. Lo hemos visto ya en Juan, en Hechos. No voy a ir a todos los textos, pero surge a cada rato la pregunta, ¿por qué estamos reuniendo en domingo y no en sábado, como en el Testamento Antiguo? Eso es una de las evidencias, cada primer día de la semana, porque estaban reuniendo en domingo. ¿Cuánto? Dice, cada cual según haya prosperado. Si uno ha tenido mucha prosperidad últimamente, a lo mejor eso fue de Dios y fue precisamente para ayudar en esta ofrenda. ¿Por qué? Para que no sea necesario organizar ofrendas con prisa al último momento bajo presión. Hermanos, estoy preparando regresarme otra vez, Dios mediante, a Chiapas para visitar el orfanato. Voy con otra iglesia, me inviten para traducir y ayudar. Y es un viaje un poco costoso, más de $1,000 cada persona. Pero muchos que no tienen el dinero van cada vez, cada año se van. Personas de pocos recursos, porque con anticipación, medio año antes, ya están en reuniones, eso no viene hasta octubre. Y ya tiene ventas de garaje en la iglesia, tiene ministerios para recobrar fondos, hacen cartas pidiendo a personas que quieren apoyar en el proyecto. En fin, cuando viene octubre, tiempo de irse, el dinero no es ningún problema. A cada reunión, los que pagan por sí mismos, se pagan unos $100, unos $200, llegando al tiempo, ni se piensan en el dinero. Hay mucha sabiduría en tener un buen plan. Versículo 3, y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a esto le enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. En asuntos de dinero, es siempre buena idea involucrar dos personas o más. Pablo nos dijo, preparen el dinero, y yo lo llevo. No. Los corintios mismos iban a autorizar personas para llevar ese regalo de amor. Es siempre prudente tomar medidas para evitar cualquier sospecha de prácticas dudosas. Hasta el apóstol, confiable. No. Que ellos se mandan personas. Aún en nuestra iglesia, después de cada servicio, dos hermanos, siempre dos, van contando el dinero de la ofrenda para que haya transparencia. ¿Qué es transparencia? Una manera de ver todo lo que está pasando con contabilidad. Todo está recordado en documentos diseñados para esto. Efectivamente, yo mismo no sé cuánto dinero hay en la iglesia. Yo me doy cuenta al fin del año con los demás. Ni tampoco me interesa. Y puedo enfocarme en cosas más importantes. Versículo 4. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Él estaba dispuesto a ir con ellos si fuese necesario. Versículo 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, aún pase el invierno, para que vosotros me caminéis a donde haya de ir. ¿Por qué está revelando todo esto? El apóstol tiene planes, tiene metas, tiene un calendario ya establecido. Y estaba esperando alojamiento con ellos. Él no tenía ingresos aparte, no tenía un trabajo de hacer tiendas, pero fue muy poco. Y por cortesía está informando a los miembros, cuando yo vengo, prepara un lugar para mí. Quizás una familia tiene un lugar, un cuarto ya vacío, con una esposa que sea dispuesta, porque a veces la esposa no quiere tener personas en su casa, hay otras esposas que le encantan tener personas, pero vino con tiempo para preparar, para que cuando Pablo viene, dice, oh sí, el hermano fulano dijo que podemos quedar, ponerlo en la casa ya. Una vez más, para que no haya pánico al último momento, el pastor viene, ¿qué vamos a hacer con él? No había hoteles, los hoteles eran llenos de prostitutas en aquel entonces, no estaba bien mandar al hermano al hotel. Tenía que tener preparaciones. 7. Porque no quiero verlos ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Tiene su plan, Pablo. Tiene sus intenciones de pasar tiempo con ellos. Pero como cada persona con experiencia en el ministerio sabe, nuestros planes tienen que estar flexibles. Y siempre tenemos que incluir una cláusula como esta que dice, si el Señor lo permite. ¿Por qué? Es un gran paradojo del ministerio. Siempre es necesario tener planes, tener metas, tener un calendario. Pero después de todo, saber que con frecuencia el Señor, porque Él es el que realmente dirige todo, el Señor frecuentemente viene cambiando muchos planes. Y Él no está revelando a todo su calendario a nosotros. No tiene que hacerlo. Flexible. Versículo 8. Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Vio que era necesario quedarse en Éfeso porque se presentaba una puerta abierta. ¿Qué es una puerta abierta? Una tremenda oportunidad para avanzar el Evangelio. O muchos estaban recibiendo la fe, o muchos estaban creciendo rápidamente en la iglesia de Éfeso, porque sabemos que su carta fue más avanzada para ellos. Era necesario quedarse ahí mientras tenían todo ese entusiasmo. Es otra marca de un líder eficaz. Puede reconocer una buena oportunidad y explotarla antes que sea muy tarde. Dice que también en ese versículo habían muchos adversarios. Parece que es así siempre. Cuando un ministerio realmente esté progresando en contra de maldad, alcanzando nuevos, creciendo rápidamente en la fe, el diablo hará todo en su poder levantar adversarios. Por eso Pablo tuvo que quedarse ahí para defender la obra. Vamos a Hechos 20. En Hechos 20, 25, Pablo estaba despidiendo a algunos líderes. Así estaba la iglesia en aquel entonces y así está la iglesia en el día de hoy. Hechos 20, 25 dice, ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verán más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, cosas fuertes, cosas suaves, cosas duras, pero todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Siempre había una lucha. Aún dentro de las mismas congregaciones el enemigo puede levantar adversarios. Pablo sabía que eso iba a pasar. Pasó también en el Testamento Antiguo. Fue algo constante. En Números 11, lo voy a leer. En Números 11, en Números 11 vamos a ver, había una mezcla de gente en el pueblo de Dios. Y siempre es así. Siempre estamos invitando nuevos, invitando incrédulos, invitando personas a escuchar. Pero por medio de esa mezcla había también peligros. 11:1 de Números. Aconteció que el pueblo se quejó a oído de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Estaban pasando, progresando por el desierto, y como es natural, había hermanos que querían siempre estar quejándose. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y las ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Estaban quejando del menú en el desierto y querían regresar al mundo. Egipto representa para nosotros el mundo. La dieta espiritual en el pueblo de Dios no le gustaba nada. Querían regresar al mundo. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía, lo recogía, lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Entonces había gente que no quería la alimentación divina. No era suficiente para ellos. Realmente tenían anhelos de la comida del mundo. Y en muchas iglesias hay personas así. Vienen para quejarse, porque eso no es como a mí me gustaba en el mundo. Y no pueden contribuir al progreso. Pasó hasta en la misma familia de Moisés. Ahí en Números, vamos a capítulo 12, en su misma familia. Capítulo 12 de Números dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Él tenía una esposa de otra parte, y eso fue el motivo. Pero fíjense, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Interesante, estaban enojados por esa mujer, pero no están hablando de la mujer. Están levantando otra forma de queja, en el superficie, pero debajo, es la razón verdadera. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, salieron ambos, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueño, hablaré con él. No así, mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios estaba regañando a su familia, a la familia de Moisés. Entonces, la ira de Jehová se encendió en contra de ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ¡ay, Señor mío! No pongas ahora sobre nosotros este pecado. El pecado no fue de Moisés, fue de su familia. Y él está diciendo, yo también estoy con ellos. Intercesión. Porque locamente hemos actuado. No dice, ellos han actuado locamente. No, hemos actuado y hemos pecado. No quede ahí ahora como que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiere escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días, sea echado afuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Fuertes palabras, pero cuando están atacando a alguien que realmente es siervo de Dios, Dios va a respaldar su siervo para que el siervo no tenga que preocupar. La lucha es de Dios. Bueno, vamos a regresar a nuestro texto. Estamos en versículo 10. 1 Corintios 17, 10. En 9 dijo que había muchos adversarios. Siempre es el caso, cuando un ministerio esté prosperando, habrá muchos adversarios. 10. Y si llega Timoteo, mirad que éste esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Estaban algunos evidentemente faltando el respeto a Timoteo. No pudieron con Pablo, pero con Timoteo, siendo más joven, recibió la ira de todos los que siempre buscaban maneras de quejarse. Vamos a visitar primero Timoteo 4. En primero Timoteo 4:12, Pablo dijo, ninguna tenga en poca tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Era un hombre talentoso, pero muy joven. Crecía en la fe. Habla de su abuela, su mamá, estaban enseñándolo desde temprano. Entonces, ya estaba bien equipado para trabajar en una edad joven. En 2 de Timoteo 1:6, Pablo dijo a él, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Parece que se desanimó de tantos ataques de los quejadores de la iglesia. Por eso Pablo dijo en otro lugar, 2 Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que se milita y se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A veces tenemos que estar así como soldados, porque habrá adversarios de dentro y de fuera. Pablo dijo en versículo 10 que Timoteo hace la obra del Señor así como yo. Así que, en fin, los ataques en contra del siervo del Señor son ataques en contra de su jefe. Y como hemos visto, Dios tiene maneras de arreglar el asunto. Versículo 11. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Pablo estaba anticipando problemas de antemano y amonestó a los hermanos, al liderazgo ahí, a no ser tan duros con Timoteo. 12. Acerca del hermano Apolos, mucho lo rogué que fuese a vosotros, que fuese con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Estaba en comunicación con él, con Apolos, porque en capítulo 1 dijo que alguna parte de la iglesia estaba diciendo, nosotros somos de Apolos, nosotros de Pablo, nosotros de Cefas, nosotros de Cristo. Esa evidencia, están en comunicación, están haciendo el mismo trabajo en diferentes lugares, no tenían conflictos ni envidias. Versículo 13. Y de aquí estoy tomando el título del mensaje de hoy. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. El título del mensaje de hoy es, portaos varonilmente. Pero primero dice, velad. Es necesario mirar con diligencia tu propia vida y la vida de tu iglesia. Estar alerto, enfocando en tus ministerios, en tu familia, observando lo que está realmente pasando en tu alrededor. En muchos casos, hermanos, los problemas son fáciles de arreglar si lo empieza a corregir en tiempo. Los problemas que se dejan pudrir son cada vez más difíciles de resolver. Como cuando tiene un joven o un niño rebelde, desafiante, o puede arreglar la situación o simplemente pensar, no, es una etapa, ¿qué va a pasar? Negando tu responsabilidad. O cuando uno está en un matrimonio que anda mal, ¿puede simplemente vivir en la miseria con contiendas constantes? ¿O puede buscar ayuda mientras los problemas son menos graves? Pero tienes que estar vigilante, dispuesto a corregir, a trabajar, a buscar soluciones. Después de velar, dice, estad firmes en la fe. Lo que el diablo siempre quiere es atacarte de tal manera que tú dices, ya no puedo más, ¿sabes? Ya no puedo más. Voy de mi iglesia, dejo mi ministerio, mi matrimonio ya no sirve. ¿Para qué dejas tus obligaciones? La Biblia no dice, hermano, que tú tienes que montar un contraataque al enemigo, ¿no? Simplemente tienes que estar firmes, mantener su posición con firmeza. Vimos en el capítulo anterior, en versículo 58, 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. El diablo quiere quitarte la firmeza. En Efesios 6:13. 6:13 de Efesios dice así. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis atacar. No. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día de malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Son armas defensivas, no para atacar. Cuando viene el ataque del enemigo, simplemente tiene que resistir. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Otra parte de aquí en versículo 13 dice, portaos varonilmente. ¿Qué quiere decir esto? Varonilmente. Esto quiere decir, pórtense como hombres. Desafortunadamente vivimos en tiempos en que muchos son cobardes y pusulánimes en el extremo tocante a la iglesia. como que no puede enfrentar sus responsabilidades con sus familias, cuanto menos su posición en la iglesia. No pueden asumir sus responsabilidades por su relación con su esposa, su papel de liderazgo con sus hijos, su posición como líder en el hogar. Por eso, no tienen la capacidad de llevar a cabo responsabilidades en los ministerios necesarios en la iglesia. No pueden evangelizar a nadie. No tienen ni la preparación ni el valor de entrar en la batalla. No pueden defender la fe, ni con los de su trabajo, ni con los de su familia. Así que cuando la iglesia está en plena batalla, gran parte de los soldados son misteriosamente ausentes. No pueden portarse como hombres. No pueden portarse varonilmente. Y el trabajo caiga sobre los hombros de muy pocos, y el diablo le encanta que sea así. Hay muchos que después de años y años con el Señor sigan como bebés recién nacidos. Dice, esforzaos en este texto. Los logros del reino de Dios no se van a pasar por accidente. Hay que planear, hay que trabajar, hay que dedicar tiempo, energía a sus ministerios. Y después Dios seguramente bendecirá. Pero tienes que esforzar. Hay un texto en Lucas que dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Muchos creen que simplemente tiene que orar. Voy a orar, y eso es todo, orar. Bueno, está bien orar. En el Padre Nuestro oramos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero después, ¿qué hacemos? ¿Sentarte debajo de un árbol esperando que caiga una manzana? No, hay que salir y trabajar. Tenemos un himno que cantamos a veces en miércoles, trabajar y orar, los dos son necesarios. 14, estamos rápidamente llegando al fin. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanes es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Ay, perdón, me equivoqué. 14. No. Sí. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Perdóname. A veces hay personas dispuestas realmente a trabajar, pero no lo hacen por amor, sino por su ambición propia, para su propia gloria. Pero trabajando en equipo se ve que tiene que a veces poner a un lado sus propios deseos. Tiene que poner a un lado tus necesidades y cuidar por las necesidades de otros. Cuando se va a uno de estos viajes misioneros, es muy evidente, muy rápidamente, quiénes son las personas que no pueden trabajar con amor. Los que realmente buscan lo suyo, cuando están en pleno campo de batalla, es muy evidente. Ahora, 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanes es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. 16. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Bueno, en la Biblia, hacer acepción de personas por su nivel diferente o su posición social o por su dinero está condenado. Dice en Santiago 2:1. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro, con ropa espléndida, y también entre un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, éstate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Eso es acepción de personas. Está condenado en la Biblia. Pero de lo que está hablando aquí en versículo 15 y 16, Pablo, es diferente. No es acepción de personas, es un reconocimiento de esa familia, de Estefanes, no por su posición, no por su dinero, sino por su servicio. Hay una gran diferencia. En la Biblia le dan reconocimiento especial a los que realmente están en servicio. Vamos a 1 Timoteo 5. En 1 de Timoteo 5 y 9, tenía un sistema para ayudar a las viudas, y a veces supongo que tenía escasez de recursos, pero Pablo estaba escribiendo ahí, dice en 1 Timoteo 5, 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, le están tomando en cuenta, si ha practicado la hospitalidad, ahí está la esposa que estaba dispuesta a dejar que venga, quede en la casa. Si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, hay una distinción. No es acepción de personas, es un reconocimiento por lo que haya hecho. Un poco más abajo, en este capítulo 5, ahí, en 5:17, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, está hablando de honor y honor doble. Y así está en nuestra iglesia, hermanos. Pasando el tiempo, es evidente quiénes son los que están realmente avanzando la obra. ¿Quiénes son los que vienen viernes? Los que vienen a la oración en miércoles. Los que vienen entre semana para ensayar en las alabanzas, dedicando su tiempo. Los que salgan evangelizando, y hay por lo menos 7 personas de que estoy enterado que actualmente están saliendo a evangelizar. Los que son fieles en sus ministerios, los que vienen temprano como en domingo para orar, los que vienen para limpiar las oficinas, hasta los baños. Hay hermanos que vienen limpiando los baños. Los que enseñan a los jóvenes, los que enseñan a los niños. Los que vienen el lunes para estudiar la consejería, para ser objeto o herramienta de amor para ayudar a otros hermanos. Hermanos, si uno de estos hermanos tiene petición, yo estoy dispuesto a darle mi camisa de mi espalda. Si uno de estos hermanos tiene una queja, yo soy todos oídos. Son dignos de reconocimiento especial. Son los hermanos que están esforzándose para avanzar al reino de Dios aquí en Lake Forest. Vamos a 17, estamos llegando al fin. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato, de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. El apóstol le extrañaba a sus hermanos queridos de Corinto. Y la visita de estos le comunicaba la hermandad de esta iglesia. 19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con las iglesias que están en la iglesia que es en su casa, os saludan mucho en el Señor. Es bueno saber de otra obra que anda creciendo o que siga bien pasando muchos años de ataques. Entonces están mandando saludos. Aquí en Priscila están bien, tienen iglesia en su casa. Versículo 20. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Tuvimos un saludo semejante en Romanos 16:16. No vamos a ir ahí, pero en muchas partes dice, saludaos con ósculo santo. ¿Ósculo qué es? Un peso. Eso quiere decir que hay que saludar a los hermanos y no guardando rencor. Si no puedes saludar a un hermano en la iglesia, ya tienes tu tarea. Ya tienes tu trabajo, sabes lo que tienes que hacer. Arreglar ese asunto. El ósculo santo, o sea, el beso santo, fue costumbre de estos lugares y estos tiempos. En algunos países, hoy en día es un abrazo. En otros países es apretar la mano. Solamente los argentinos mantienen fiel la costumbre original. 21. Estamos cerrando. Yo, Pablo, escribo esta salutación de mi propia mano, porque tenía un hombre que escribía todo como secretario. Pero ahora Pablo está empezando actualmente a escribir algo directamente. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. En estas salutaciones finales hay algo extraño. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Qué es anatema? En algunos libros de la Biblia, algunas traducciones, no le dejaron, es palabra griega, anatema. Se pusieron en inglés, por ejemplo. Lo que está diciendo, si alguno no amare al Señor Jesucristo, sea maldecido. Aquí está, así está terminando su carta. Increíble. Anatema. Después de 15 capítulos de corrección, de amonestación sobre cómo gobernar la iglesia, de cómo manejar problemas, detalles de administración, para poner todo en una perspectiva, hay que recordar que estamos involucrados en una lucha de vida y muerte eternamente. ¿Para qué estamos aquí? Después de considerar todos estos problemas pequeños, que al fin de cuentas solamente hay dos grupos en el mundo, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Hermano, amigo, ¿estás recogiendo con Cristo Jesús? ¿O estás trabajando en contra de su obra? No hay ninguna posición neutral. El Rey de Reyes no permite neutralidad. Vamos a Juan 3:18. En Juan 3:18 dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No tiene redención por sus pecados. Ya están condenados. No quiere decir que algún día van a estar condenados. Están condenados ya. Y el último versículo de capítulo 3 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúse creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, está bajo maldición. Es la enseñanza de la Biblia. Estamos involucrados, hermanos, en una guerra para las almas eternas de hombres, de mujeres, creados en la imagen de Dios. No podemos olvidar nuestros grandes propósitos en medio de todos estos detalles de administración. Los que todavía están fuera de Cristo están bajo maldición. No aman a Cristo, no aman a su palabra. No hacen caso a sus mandamientos. Vamos a Mateo 25. Vamos a terminar temprano hoy. Mateo 25. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no hiciste esto a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. No tenía el amor de Cristo. ¿Quiénes son los que no aman al Señor? Vamos a Juan 14. Juan 14. En Juan 14, 15, Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La persona que ama al Señor no va a guardar perfectamente los mandamientos, pero tiene deseo. Tiene deseo de guardar los mandamientos. Tiene deseo de escuchar quiénes son y entenderlos. Tiene interés. En Juan 14, 23, dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que ama a Cristo Jesús ama su palabra. Y el que ama a Cristo Jesús ama a los hermanos. Vamos a 1 Juan 4, 21. 1 de Juan 4, 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios ama también a su hermano. El que ama a Dios ama también a su hermano. Amigo, hermano, ¿tienes tú un amor por los hermanos de la iglesia? ¿O realmente prefieres estar con los del mundo? ¿Tienes más deseo de estar con los del mundo que los de la iglesia? Pablo dijo, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, que quiere decir que sea maldecida. Estamos involucrados en una guerra espiritual. En esta semana se ha mirado la noticia. Los terroristas del Medio Oriente decapitaron un hombre americano en Irak, porque también ese hombre tenía un nombre judío. Era americano y judío. En un rito satánico publicado en internet, alabando a su Dios, que realmente es el diablo, se cortaron su cabeza y él estaba ahí gritando para todo el mundo. El diablo quiere hacer eso a ti y a mí, espiritualmente, a tus hijos, a tu familia. Quiere hacer esto y más en el momento en que tú le dé oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, no débiles en la fe. Portaos varonilmente como hombres en la guerra, no como cobardes huyendo del campo de la batalla. Esforzaos, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, tengo solamente un punto de aplicación sobre el temor. Como que vivimos en tiempos de mucho temor y de mucha cobardía. Vamos a regresar a 1 de Juan. Esto será muy breve. En la primera carta de Juan 4 y 17. La Biblia tiene una manera de enseñar en cómo se pone palabras opuestas. En estos, antes de leerlo, si uno trataba de imaginar cuál es el opuesto de temor, a lo mejor va a pensar valentía, confianza. Pero no es así en la Biblia. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Está poniendo como opuesto el amor y el temor. Está lleno de amor, no tiene temor. Tiene un padre que puede protegerlo en el cielo. está tan lleno de amor, no tiene temor. El amor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Leyendo la historia de Cristo Jesús, vamos a ver que dice que Cristo tuvo sed. Estaba triste a veces. Estuvo enojado en varias ocasiones, pero nunca que dice que tuvo temor. ¿Por qué? Estaba lleno del amor perfecto. Vamos a Romanos 8:15. De Romanos dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Esclavitud, temor. ¿Cuál es la solución? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Hemos sido adoptados por un ser que tiene todos los recursos necesarios, toda la protección necesaria. No es necesario tener temor y estar esclavizados por el temor, paralizado para que no pueda hacer nada. Sino tenemos un espíritu que clama, Abba, Padre, Padre, ayúdame, lléname con tu amor y puedo hacer toda cosa necesaria. Último versículo, Hebreos 13:5. Con esto ya. Hebreos 13:5. Guardaré mi promesa, vamos a terminar temprano. Hebreos 13 y versículo 5 dice: sean vuestros costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Entonces, cuando tiene esa confianza en la promesa de Dios, no te desampararé. Muchas veces podemos pensar en el pasado, sí, Dios ha sido fiel en el pasado, pero tengo temor del futuro. ¿Por qué? No te desampararé ni te dejaré, de manera que, ¿qué podemos decir confiadamente? El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese libro de Corintios, toda su corrección, toda la sabiduría aquí contenida, Señor. Ayúdanos, Señora, a vivir sin temor. Llénanos, Señor. Derrama en nuestros corazones ese amor perfecto que echa fuera todo temor. Queremos servirte, queremos crecer en conocimiento, queremos crecer en santidad. Queremos ver, Señor, que nuestras vidas realmente cuentan por algo, que estamos dejando un huella, Señor, con ese poco tiempo que tenemos de existir aquí en ese mundo. Ayúdanos, Señor. Prospera tu obra. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, hay un poco de tiempo.